¿Y cómo pasáis las horas aquí?
Cantando consignas, jugando a las cartas, hablando de todo.
Tocando el bucio, jugando al palo.
Debate.
Jugando al palo.
Haciendo turnos para ir para la playa también.
¿Para refrescar?
Para refrescar, sí, porque el sol pega aquí.
Pero sí, y eso, mucha gente también nos trae pues cosas propias de nuestra cultura. Hemos estado tocando el bucio, jugando al palo, leyendo.
¿Qué es el bucio?
El bucio es una caracola que tocaban los aborígenes para ser llamados a largas distancias.
¿Eso lo tienes ahí?
Sí, de hecho, ¿dónde está?
Yo sé dónde está.
A mí me flipa eso.
Está gracioso.
Haciendo el guanche.
¿Quieres probar?
¡Guau!
Me abre, a ver si me sale.
Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for Danger, Excitement, Innovations.
Elena, cuéntanos quiénes eran, qué es ese alboroto, qué es eso que suena.
Pues lo que os puede parecer gente de cháchara, en realidad es una acampada de resistencia. Hoy os quiero proponer un viaje en el que las cosas no son lo que parecen. Por ejemplo, el mar es un santuario de cetáceos, las especies vegetales son superheroínas y lo que a simple vista es una caracola marina es un instrumento de viento que estos jóvenes tocan como un grito de guerra.
Madre mía, estoy flipando, pero en colores. A ver.
Un grito de guerra que entonan desde el puertito de Adeje, uno de los últimos reductos naturales libres del ladrillo y el turismo que asolan la isla de Tenerife.
Allí han empezado a construir un macroproyecto turístico al que han llamado Cuna del Alma, y quiere convertir esa costa en un resort de lujo.
En este juego de metáforas y eufemismos, lo que para la promotora es una cuna del alma, para los activistas es la tumba del alma del sur de la isla.
Nos encontramos en el puertito de Adeje, en la parte alta, donde hemos conseguido parar una pala para evitar que continúe la obra hasta la playa y se siga destruyendo. Es verdad que hay parte de la obra que sigue activa, pero hemos conseguido paralizar una parte en la que conseguiremos que no se destruyan parte de la naturaleza y de la arqueología que se encuentra en este lugar.
Allí ha estado Elena Gómez para conocer por qué y quiénes están acampados desde hace 2 meses intentando evitar eso, la destrucción del último oasis de Tenerife.
Así que os dejamos con ella, que os va a guiar en este primer episodio de la temporada de nuestros reportajes, que a partir de este curso vamos a reunir como una serie bajo el título
Aquí hay una historia.
Los documentales de Carne Cruda.
La primera vez que visité el puertito de Adeje, también conocido como el puertito de Armeñime, fue porque me llevó una amiga. Quería mostrarme uno de los pocos sitios auténticos de la costa de Tenerife. Una ensenada con 22 casas, muchas pintadas de blanco, y una playa natural de arena negra al sur de Tenerife. Tiene una ermita chiquita, una virgen realmente curiosa incrustada en una roca, y en los alrededores gente viviendo en caravanas. Al parecer, durante bastantes años, la zona ha sido un foco de acampada ilegal.
Hola, ¿Sixto?
Hola, sí, yo por
Hola,
aquí.
¿Qué tal,
mi niña? ¿Cómo estás?
Y allí donde yo veo un rincón hermoso, Sixto, un amante de la cultura guanche de la isla, ya imaginaba lo que puede ser el fin de este lugar.
Qué belleza, ¿no?
Sí, y se la quieren cargar, mi niña. Quieren hacer una playa artificial, quieren hacer centros comerciales aquí abajo, o sea, perder los últimos rinconcitos que nos quedan a los chicharreros, ¿no? Como así nos llaman a los de Tenerife, ¿no? Y es una pena que el último sitio que nos queda para poder disfrutar, que nuestros hijos vean la naturaleza de la isla de Tenerife, la estamos perdiendo. Es lamentable. Este megaproyecto es inhumano, antinatural y anti todo, porque estamos, aparte que quieren dañar lo que es la belleza del entorno, ¿no? Están dañando nuestro patrimonio arqueológico, ¿no? El legado de que nuestros antepasados los guanches nos dejaron, y eso sí que no se lo podemos permitir, porque ya en estos 60 años de mega infraestructuras turísticas hemos perdido mucho legado aborigen, ¿no? Y yo creo que el pueblo tiene que decir basta.
En la lengua ancestral amazigh, originaria del norte de África y las Islas Canarias, la palabra tehuico significa el que persevera, el que lo intenta. Y ese es el nombre que escogieron para la asociación patrimonial que desde hace años cuida el legado arqueológico de las Islas Canarias. Sixto García Noda es su presidente y él también es un tehuico.
Estamos hablando de fondos de cabaña, o sea, estructuras donde los guanches vivían. Estamos hablando de grabados rupestres y los estamos perdiendo, los estamos perdiendo. Y
sobre Sixto la flora también, se crió en el Barranco de Santos, una zona que es también muy rica en yacimientos arqueológicos.
Y pues desde pequeñito pues veía las momias, veía los restos arqueológicos, veía lo que nosotros llamamos aquí cazoletas, ¿no? Donde los guanches hacían sus ofrendas, ¿no? A Majek, que es el sol para ellos, que era su dios principal. También yo, por desgracia, me he criado con mis abuelos o con mi abuela, y entonces he vivido con gente mayor que siempre me contaba esas tradiciones y esa cultura guanche. Y me he pegado toda mi vida pues caminando por
Sigo con el diccionario de palabras autóctonas. En guanche, taucho significa tradición oral. Y así, de generación en generación, es como los habitantes locales han ido contándose dónde se encontraban los restos arqueológicos, aprendiendo a respetarlos e incluso a no marcar su localización para evitar expolios.
¿Cómo podemos comparar la arqueología de la isla de Tenerife con otros sitios, ¿no? Egipto o cualquier otra cultura europea, ¿no? Y claro, vamos a empezar porque aquí se momificaba. Eso no lo hacían todas las culturas. Y se ha descubierto hace poco que una de las mejores técnicas de momificación era la momificación guanche. ¿Por qué? Porque a las momias no había que extraerles todo el interior, como sabemos que en Egipto las guardaban en vasijitas, el corazón, los órganos más importantes. Los guanches tenían una técnica que se llama mirlado, que secaban totalmente y así no se pudría la momia. Entonces eso ya es único dentro del mundo de las momias.
Ahora la Asociación Tehuico intenta catalogar los restos arqueológicos y enseñar a los jóvenes el legado de su cultura.
Vamos con la vestimenta guanche, que se llama tamarco, hacemos los tagorores era donde los guanches se reunían, y ahí practicamos con los niños y hablamos de la toponomía de los lugares, ¿no? Para que los niños vean de dónde vienen esos nombres, el significado de esos nombres, y para que ellos vivan y sepan en el lugar donde viven la gran riqueza arqueológica que tienen, ¿no? Hacemos también las tradiciones que vienen de la época de los guanches, como es el salto del pastor, como es el silbo, como es tocar el bucio, era una forma de ellos comunicarse también, de advertir de los peligros.
Cada ayuntamiento en Canarias tiene la obligación por ley de catalogar los bienes arqueológicos de su zona y actualizarlos. Si los restos no están registrados, no están protegidos. Y si algo desaparece, es difícil detectarlo.
Y eso es un gran problema, porque cuando se tramitan licencias de obra, no sabemos lo que hay dentro. Nosotros desde Tehuico estamos muy, muy preocupados porque sabemos que en la isla de Tenerife, aparte de este megaproyecto que es Cuna del Alma, tenemos cerca de aquí, también en Adeje, Olla Grande, y tenemos el circuito del motor. Pues los tres tienen arqueología en el perímetro de lo que es obra. Y ya teniendo la experiencia de que es Cuna del Alma, que ya se ha destruido patrimonio arqueológico, no sabemos lo que puede pasar realmente, ya que los ayuntamientos no se han puesto al día.
A raíz de la protesta de Tehuico y de los activistas, el gobierno canario ha abierto un expediente que podría sancionar a la promotora con 600.000 euros por destruir yacimientos guanches durante las obras en el puertito. Pero si la empresa reconoce la infracción y paga la multa voluntariamente, se ahorra el 40%. Una sola de las 420 viviendas previstas en el complejo cuesta al menos 400.000 euros, así que dañar ese paraíso no le sale caro. Y lo alarmante es que el informe del patrimonio que hizo la constructora no refleja otros dos yacimientos que, según las asociaciones, existen. El Ejecutivo canario ha calificado la destrucción de la zona de lamentable pérdida irreversible, pero después de parar la obra durante un mes y abrir el expediente, ha permitido que continúe la construcción, en la que también hay previsto un complejo de piscinas, spa, embarcadero, club de playa. Según la constructora, es sostenible, creará empleo y revalorizará la zona. Pero revalorizar, en este caso, significa encarecer.
El señor alcalde habla de que las casas ahora en Adeje cuestan 3 y 4 veces más que antes. Él mismo está dando la razón, o sea, mi hijo no se va a poder comprar una casa aquí, donde nació. Entonces nos están echando de nuestra propia tierra, que el sur de Tenerife ya no nos pertenezca. Estos son los pocos reductos donde los canarios podemos venir a disfrutar de nuestra tierra, porque lo demás está todo vendido.
La zona del puertito está declarado como sitio de interés científico, espacio natural protegido y zona de especial conservación. Sin embargo, a un lado se ven hoteles y al otro un campo de golf enorme.
Yo me encuentro en mi casa, este es mi sitio, es lo único que me queda. O sea, yo no miro para un lado ni miro para el otro, yo hago como los burros que llevan los tapaojeras, eso. Y cuando salgo de este sitio para dirigirme a mi casa, conduzco mirando hacia el frente y nada más, no quiero mirar hacia los lados, porque nos han quitado esa belleza. Yo quiero que la gente conozca la belleza de lo que es un cardón, cuando tiene su flor, de una ulaga, de una tabaiba. Tenemos que apoyar a toda esta gente que se está manifestando, que están luchando por nuestro patrimonio arqueológico, natural, y hay que apoyarlo.
¿Se escucha de fondo?
Una pala.
¿Qué es esa pala? O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Habéis conseguido parar de aquí para allá?
Hacia la playa. Uh-huh. Pero las obras continúan por arriba. De hecho, incluso pienso que de manera ilegal, porque se están haciendo a veces días que los obreros trabajan hasta las 9 de la noche. Vemos que la avenida que hay por arriba han puesto unas farolas que yo diría que no son muy legales, porque la altura que tienen, pues quizás va a perjudicar al anidamiento de aves y pardelas que hay por aquí. Y sí, ahora la obra continúa a todo tren, a toda prisa, por arriba, porque hacia abajo, hacia la playa, no puede ir, pero vamos.
¿Cómo estáis?
Hola.
¿Qué tal?
Hola.
¿Qué tal? Encantada.
Hola.
¿Cómo estáis?
Hola.
Cuando llego a la acampada Stock Cuna del Alma, unas 12 personas se sientan en corro y yo me pongo en el centro. Me cuentan que quieren un cambio de modelo que hasta ahora solo se ha centrado en la sobreexplotación turística.
Yo tengo 35 años ahora y ver cómo en cuestión de 30 años tiras atrás la memoria y todo lo que tenemos hacia el lado de allá, del campo de golf, eso no existía. Eso no estaba, yo me acuerdo, yo venía de pequeña y había 4 chalanas de pescadores, plataneras, tomateras y ya. Y ahora no queda nada de eso, en cuestión de 30 años, mira, y se cargaron toda la costa. Entonces es triste, ¿no? Que no hace ni tanto.
¿Te puede decir Javi que se crió aquí?
Sí, es lo que yo estaba diciendo, que es muy impactante. Yo he estado trabajando en la península, pero sí que he estado viniendo para acá. Yo me crié aquí con mi padre y aquí está la prueba. En 30 años esto ha crecido demasiado rápido, porque no han tenido en cuenta la historia canaria, sino ha sido más importante el ladrillo y el dinero y la corrupción. Y ya estoy muy cansado ya de todo esto. Yo soy activista y creo que ahora es cuando me toca ya luchar por esto. Y si este proyecto sigue adelante, yo voy a seguir adelante también. Y si hoy no estoy aquí en La Pala, pues, y sigue adelante, pues mañana me pondré más abajo. Y si tengo que llegar hasta la playa, pues llegaré hasta la playa. Yo tocar las narices las voy a tocar, porque creo que estoy defendiendo algo justo, ¿sabes? Y creo que no es nada nuevo lo que yo digo, todos lo sabemos. Por lo menos los que somos canarios sabemos perfectamente todo lo que han hecho aquí. Y no te hablo solo de Tenerife, ¿sabes? Te podría hablar de toda la ciudad.
Además de la gente de la acampada, hay colectivos sociales y vecinales movilizados, como la plataforma Salvar el Puertito. En la acampada, la mayoría de activistas no se conocían de antes. Javier, el que escucháis, es el mayor y allí continúa. Dice que si construyen Cuna del Alma, acabarán con sus recuerdos.
A ver, no estoy en contra del turismo, pero sí, estoy en contra de estas personas que te vienen, te compran un piso aquí, te vienen 3 meses al año. ¿Y qué es lo que ganamos los canarios con eso? Porque es que ni por ahí tampoco ganamos nada.
En Canarias y en Tenerife en particular tenemos un problema muy fuerte con el acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, si ahora van a construir aquí un resort de lujo, eso va a encarecer la vida y al final la gente de aquí nos estamos viendo forzados a irnos. El modelo turístico se expande como si fuera un pulpo con 1000 tentáculos y lo está abarcando todo, ¿no? Sí, como un virus, ¿no?
Es lo que se llama en geografía el problema de la gentrificación. El desplazamiento por circunstancias esencialmente económicas. Nosotros no es que estemos en contra del turismo, estamos en contra de un sistema de turismo insostenible y que no respeta la dignidad de los canarios ni de sus tierras.
¿Y no tenéis miedo?
No.
No.
Nada. No tenemos miedo.
Aburrimiento.
Al frío y al agua, lo único que le tenemos miedo. Le tengo más miedo a eso que a
Víctor. El miedo tiene que
ver. Porque nosotros somos unos cuantos, pero el día que estemos todos juntos, entonces se van a cagar.
Ellos sí que deberían tener miedo, en verdad. Porque no nos vamos a conformar, vamos a seguir molestando. Siempre, pacíficamente, pero seguiremos molestando, no nos vamos a conformar. Yo creo que la gente está muy harta ya también. Así que, miedo nunca.
Es más bien hartazgo por una administración que fomenta un turismo que solo genera empleo precario y el agotamiento de los recursos.
poner ahí una carretera, por poner un hotel, que ya hay demasiados, no queremos más, que lo único que dan es trabajo de esclavitud. Camareras de piso que cobran 800 euros por 30 habitaciones, todos los beneficios se van para afuera. Lo único que dejan es trabajo de miseria, pobreza y prácticamente la nueva esclavitud. Sí, que esto es también la gota que colma el vaso para que hagan de todo, moratoria turística, que paren de poner más cemento y protejan el medio ambiente, que hagan algo. Basta ya, sí.
Aquí lo que no hace falta es construir más turismo, lo que hace falta es invertir en lo que ya tenemos. Y tenemos un montón de trabajadores y trabajadoras abandonados, que cobran mal, o gente que está en el paro, tenemos cada vez más gente ocupa, todavía no tenemos hospital en el sur, tenemos siempre dinero para inyecciones de dinero público como el circuito del motor, otro atentado ecológico. Cada vez tenemos menos recursos, están destruyendo el poco suelo que queda para otros usos. No sé a qué nos están condenando, que esperan que nos quedemos de brazos cruzados y lo permitamos.
Media docena de personas que estamos en ese momento en la acampada, tres son las que se ataron a una de las palas excavadoras que estaba trabajando en la obra.
Llevábamos una semana en el campamento viendo cómo las palas seguían destruyendo toda la naturaleza que está aquí alrededor, todos los cardones, las plantas protegidas. Pues cada vez la frustración era mayor porque no podías hacer nada. O sea, en el momento que nos subimos en la pala y conseguimos parar que la pala no llegase a la playa y que por lo menos salvar esa parte arqueológica que está llegando a la playa, que es una parte muy importante porque tiene grabados aborígenes, para nosotros fue un éxito.
A día de hoy esa pala sigue parada. Está adornada con todo tipo de fotos de las especies animales y vegetales que viven allí. También tienen carteles con consignas, las banderas canaria y pirata y una lona bajo la que estamos sentados para protegernos del sol.
Yo, por ejemplo, tengo una niña y en mi caso, pues, mi madre me está cuidando a la niña para poder estar aquí. La verdad es que me siento súper apoyada, mis padres súper orgullosos de que estemos intentando parar esto. Y a veces los días son duros, la verdad, claro que es duro, y más estando aquí ya una semana en una pala. Pero con ver lo que hemos parado y lo que hemos conseguido, ya eso nos hace súper felices y nos hace más fuertes para continuar.
Guasimara es el nombre de una princesa guanche literaria y también de una de nuestras protagonistas. Guasimara Afonso, una activista de 30 años que junto a otras dos personas se encadenó a la máquina para paralizar la obra.
Y yo dije que a mí no me importaba atarme porque veía que casi nadie quería. Y pues algún compañero me dijo, bueno, que me veía como una persona tranquila y dice, pues vale, para adelante. Lo primero que nos hicieron fue correr así un poco por las piedras y caminar así a ver también cómo caminamos, porque íbamos a tener que llegar corriendo a la pala. Probamos también las cadenas. O sea, la noche anterior empezamos a practicar con las cadenas, cómo amarrarnos con velocidad.
Durante varios días estudiaron los movimientos de los trabajadores.
Ya sabían que había media hora de descanso para el desayuno y casi dos horas o una hora para el almuerzo. Nosotros pensábamos que ese mismo día nos iban a echar de la pala. Cuando me di cuenta ya estaba arriba y ya estaba preparando para que mi compañero pusiera el candado. No sé ni cómo lo hice, la velocidad. Y fue unos nervios y un esto de felicidad, porque cuando nos atamos ya empezamos todos a cantar consignas.
Y así es como paralizaron una de las palas que desde el 28 de julio sigue sin funcionar. Sin embargo, el resto de maquinaria continúa con los trabajos.
Y entonces en ese momento cuando se dan cuenta los trabajadores de que realmente nosotros estamos ya atados a una pala. Y automáticamente lo primero que hacen es subirse el trabajador a la pala y arrancar la pala con nosotros subidos arriba, creando un peligro, claro.
Desde entonces ya hay un tramo de carretera asfaltada, vegetación arrancada y barrancos en los que han hecho cemento, aunque los activistas intentaban evitarlo.
Nosotros nunca nos imaginamos que fuesen los trabajadores los que nos iban a agredir. Siempre pensamos que, bueno, que la policía nos sacaría. Tuvimos un montón de hipótesis, pero al final la que menos nos esperábamos es la que sucedió.
Me llama la atención lo jóvenes que son todos en la acampada, lo bien que se expresan y lo tranquilos que parecen pese a su rabia. Guasimara me pide disculpas por su aspecto. Están llenos de polvo y se asean como pueden. Ese día un compañero le ha dejado un pantalón limpio. ¿Qué lleva a una madre de 30 años a atarse a una pala?
Tengo una niña de 9 años que se llama Naira. El nombre de Naira pertenece a la isla de Gran Canaria. Es nombre de guerrera aborigen. Y ella también me apoya muchísimo, hablamos todos los días, también me echa de menos, pero súper contenta y orgullosa.
Eligió un nombre guanche para su hija, como antes su padre eligió el nombre de Guasimara para ella. En su familia le inculcaron el amor y el respeto por su propia tradición.
Como me dice mi padre, si tuviera edad, estaría aquí también luchando al lado mío para proteger el patrimonio, porque es muy importante la cultura y es muy importante que esto puedan tenerlo las futuras generaciones.
A partir de aquí les propongo un juego para explicar cómo es este paraíso natural. Por ejemplo, donde yo veo piedras o donde yo veo mar, ¿qué es lo que ellos ven? Aquellos que defendían el puertito me lo van contando. Me cuentan qué hay detrás, lo que no vemos, pero está. Por ejemplo, donde yo veía dos piedras, Guasimara me enseñó restos de vasijas o recipientes. Según su color y textura, me explicó cuál pudo ser su uso y la época a la que pueden corresponder. Ha estudiado filosofía, pertenece a la Asociación Tehuico y estaba preparando el TFG de un máster en patrimonio, aunque de momento lo ha tenido que aparcar para detener las obras.
El haber sido madre joven lo que hizo también es que madurara muy pronto. Desde que tuve a la niña me enfoqué en los estudios. Yo me planteé qué quería ser, qué tipo de madre quería ser también. Y yo dije, yo no quiero dejar de estudiar. Tuve la suerte realmente de tener a mis padres y mis padres apoyarme y aunque trabajara y estudiara a la vez, tenerlos a ellos. Y pues la verdad que decidí estudiar, formarme, leer muchísimo y para adelante. He aprendido muchísimo.
Guasimara no es la única que ha estudiado y conoce este entorno.
Puedes encontrar la viborina, la Equium triste, que es una especie que yo a pesar de ser de aquí no conocía, que es endémica, solo existe en el suroeste de Tenerife y en el suroeste de La Gomera.
¿Y cómo te has enterado?
Ah, por la cantidad de gente maravillosa que viene a visitarnos y apoyarnos. Y también
la bióloga botánica Teneri Rivero comenzó a interesarse por la naturaleza porque su padre la entretenía de pequeña enseñándole los nombres de las plantas.
Mi padre no fue a la universidad, pero él siempre fue autodidacta y le encantaba comprar libros de especies de canarias y demás. Y me iba diciendo, venga, ahora, ¿hoy cuál ves? Hoy me tienes que decir tres plantas, hoy me tienes que decir cuatro. Parece un cuento de niños, pero realmente que una persona conozca su entorno lo hace valorarlo y alguien que valora algo lo quiere conservar realmente. Entonces ya de nada que tú le pongas nombre y apellidos a un ser vivo que tienes delante, aunque no se parezca en nada a ti.
Y como Guasimara ve cerámica donde yo solo veo piedras, a Teneri ve un titán donde yo estoy viendo solo un cactus.
Justo detrás de mí tengo un coloso. Es una grandísima fortaleza que se llama Cardón, es un nombre vulgar o común, que no me gusta decir vulgar. Y el nombre científico es Euphorbia canariensis, para los oyentes que no pueden verlo ahora mismo. Tiene forma como si fuera un cactus, es lo que le recuerda a la gente, pero en Canarias no tenemos ningún cactus de manera natural. Tenemos que pensar que estas islas, que son volcánicas, surgieron del fondo del océano, o sea, de la nada, y tenemos que pensar que una roca, una isla gigante, como puede ser la isla de Tenerife, sin vida encima, ha tenido que ir poblándose con diferentes especies. Y eso lo han hecho esas especies por sí solas. Han llegado sus semillas flotando por el mar, o en el estómago de alguna ave marina, o las ha llevado el viento, o ha venido impregnada con las plumas de otro animal, etc. Y en Canarias, al llevar tanto tiempo separado, por ejemplo, del continente de África o del Mediterráneo, ha podido evolucionar de una manera totalmente diferente y se ha creado una especie única. Y esos son, por ejemplo, los cardones, que se han adaptado a tener esta forma para poder vivir sin agua durante muchísimo tiempo.
¿Y por qué es tan valiosa?
Porque no se encuentran en otra parte del mundo. ha llegado a Canarias y se ha especializado tanto, ha evolucionado tanto para adaptarse a este territorio de tierra volcánica y que además hay nula precipitación casi todo el año, una fuerte insolación como lo estamos sufriendo ahora mismo, una alta salinidad también porque estamos muy cerca del mar y un suelo que no es muy, muy rico en minerales. Entonces todo eso ha hecho que unas plantas se puedan adaptar a vivir aquí. Así que yo lo que estoy viendo aquí ahora mismo son plantas superheroínas, ¿no? Que pueden crecer donde otros no crecen.
¿Y qué tamaño tiene esta que está detrás nuestro, más o menos?
De altura puede tener a lo mejor los 2,5 metros y de circunferencia 15 metros cuadrados esta, por ahí.
¿Cuántos años puede tener?
Este cardón colosal puede crecer menos de 1 centímetro al año, lo que no está mal teniendo en cuenta las adversidades de la zona. Por su tamaño podemos deducir que tendrá alrededor de un siglo. Su envergadura hace imposible trasplantarlo, o sea, que si la obra continúa, desaparecerá. Y como él, también el ecosistema al que pertenece, denominado Tabaibal Cardonal.
Antes, cuando el desarrollo agresivo y expansivísimo que ha hecho el turismo en Canarias no había sido tan grande, era el ecosistema más extenso de todas las islas. A día de hoy es el que más se ha destruido. ¿Por qué? Porque ha tenido la desgracia de estar donde realmente quieren estar también los turistas, que es en la costa y casi cerca de las medianías.
Se estaría destruyendo un ecosistema único en el mundo.
Es tan importante este ecosistema que está protegido por Europa. Es un hábitat de interés comunitario para los Estados miembros de la Unión Europea. Y nosotros aquí en Canarias, mientras Europa nos saca libros, nos pone en jardines botánicos de Londres y demás, nosotros en Canarias lo estamos destruyendo.
Y no es viable trasplantarlo o trasladarlo, como propone el proyecto, incluso la memoria ambiental del plan de ordenación.
De nada que tú empieces a tocar este cardón, se va a romper. Si acaso podrías trasplantar uno muy chiquitito. Pero ¿y de qué nos vale trasplantar a nosotros un cardón hacia una rotonda de una carretera o hacia un jardín? La especie, o sea, el individuo en sí no lo estás eliminando, pero estás eliminando su función. Es lo que yo suelo explicarle a la gente, es como si coges y dices que un cetáceo o un delfín está protegido y vas a hacer un puerto y lo vas a quitar de ahí porque es una especie protegida, pero te lo vas a llevar a una piscina.
No es solo el cardón. Durante el camino que realizamos a Teneri me va señalando las especies que vamos viendo y datos curiosos de cada una de las plantas que nos encontramos. Es increíble porque en la memoria ambiental del proyecto Cuna del Alma, encargado por la propia promotora y respaldada por el Cabildo, tan solo aparecía una especie de las 9 que han localizado y que deben estar protegidas. Ni siquiera tenían registrado el equin triste o viborina triste, que está amenazada.
Y nosotros ya eso nos da que pensar que se ha hecho adredes así, pues, para no tener que justificar algo o para poder que este macroproyecto vaya hacia adelante.
Aunque es insostenible para el clima y el agua de la zona.
Nosotros en Canarias no tenemos lagos, no tenemos ríos. Nuestra agua potable viene de las galerías, es agua que se infiltra de las nevadas y de lo que llueve. Aquí no llueve tanto y cada año las heladas que hay en el Parque Nacional o en la zona de cumbre también se van reduciendo. Entonces, un proyecto que tiene 420 villas, que cada villa tiene su propia piscina y que además tiene una sauna común y una piscina común y 420 váteres y duchas, gastando nuestros recursos, yo creo que no es nada sostenible.
Yo veo mar, ¿tú qué ves?
Pues donde la gente ve mar, yo lo que veo es riqueza, veo vida, veo una zona, una bahía en la que antes habían tortugas, que era una zona en la que por primera vez en mi vida pude descubrir que habían tortugas marinas en la isla en la que vivía, que hasta los 18 años no lo supe. Fue algo que me motivó a estudiar biología marina en la isla en la que vivo. Y ahora mismo yo lo que veo también es un poco de desconocimiento y de desprecio a lo que nos rodea, ¿no?
Pablo Martín es biólogo marino, tiene 27 años y desde hace tiempo se dedica al activismo medioambiental en redes sociales. Frente a nosotros teníamos un manto azul inmenso, debajo un santuario marino y desgraciadamente también un cementerio.
A mí no me gusta presumir de santuario, sino más bien enseñar a la gente que hoy en día es un cementerio de ballenas. Prácticamente cada 3 meses aparece un cetáceo partido por la mitad, aparece un delfín enredado en plástico, aparece una tortuga destrozada, su caparazón, y todo esto es por la falta de vigilancia, la falta de regulación y la falta de control que debe poner desde ya el gobierno de Canarias y los órganos que se supone que toman las decisiones, ¿no?, en las islas, porque los estudios científicos están ya y la gente ya quiere proteger esta zona porque cada vez se conoce más. Entonces lo único que falta es la voluntad política de querer hacerlo.
Este área de Tenerife, llamada Tenorrasca, es lo que se conoce como zona de especial conservación, una figura legal de la Unión Europea para la protección de determinadas especies, como la tortuga boba y el delfín mular, que residen en estas aguas. También es lugar patrimonio de ballenas, una certificación de la Alianza Mundial de Cetáceos que convierte a este sitio en el tercer santuario del planeta y el primero en Europa. De las casi 90 especies de cetáceos que existen, unas 30 han sido vistas en la franja marina de Tenorrasca.
La que más valor le damos son los calderones tropicales, también se le conoce como ballena piloto. Forman familias, forman grupos. La Asociación Tonina, por ejemplo, y otros investigadores han comprobado que esos grupos llevan siendo los mismos de hace muchos años. Es decir, son auténticas familias que también residen en Canarias. Llevan más de 50, 60 o 80 años viviendo aquí en las aguas de entre Tenerife y La Gomera, por ejemplo. Muchísimas especies de delfines. También tenemos la suerte de ver cachalotes, otra especie que tristemente cada vez está más amenazada por los impactos con las embarcaciones. Cada vez se va conociendo más y cada vez es más necesario protegerlo y ponerlo en valor.
¿Hay muchos santuarios en el mundo de estas características?
No, a nivel mundial tenemos Australia y la zona de Nueva Zelanda también, Sudáfrica sobre todo, y alguna parte de Canadá en la que para reducir los impactos con las ballenas o los cetáceos se limitó la velocidad de los ferries y de los buques en ese tramo. Aquí se necesita un control de las embarcaciones en la zona de cetáceos y en esta zona de santuario, porque el impacto que estamos teniendo, sobre todo el desarrollo turístico y las actividades turísticas, es tremendo. Por ejemplo, se ha comprobado que los calderones tropicales dentro de este santuario tienen estrés crónico. El nivel de embarcaciones y de actividad que hay aquí los está poniendo en una situación de estrés. Cada vez se comprueba que hay más muertes de juveniles, es decir, las crías de estas nuevas generaciones no están saliendo adelante, y todo esto son indicios de que hay algo que está mal, ¿no?, y de que hay que tratar de buscar soluciones.
Entre las alternativas sería muy positivo declararlo reserva marina y poner en valor lo que hay, controlando las embarcaciones y las excursiones que se realicen. La primera vez que Felipe Rabina buceó en su vida lo hizo en el puertito. Ahora es graduado en Ciencias del Mar y productor de documentales marinos. Os recomiendo muchísimo ver el último. Está en YouTube y se titula Salvar Tenerife.
Hay madres con crías bebiendo leche, hay también grabada una cópula de dos ejemplares que empezaron a parearse justo delante de mí, diferentes bolas de trompeteros que les llamamos aquí, que son unos peces pequeños de lo que se alimentan tanto delfines como rorcuales. Tenemos grabadas unas secuencias que cualquiera diría esto es en cualquier otra parte del mundo, pero no, es aquí en Tenerife y son imágenes dignas de cualquier otro documental.
Todo ese mundo submarino y acuático se ha ido degradando durante los últimos 30 años por la acción del turismo. Y puede ir a peor con un proyecto como Cuna del Alma que pondría en peligro a varias especies, entre ellas el angelotoy, un tiburón que tiene el mismo estatus de protección que el lince ibérico.
Las tortugas verdes que son residentes de la zona y que salen a respirar a superficie tienen graves problemas con este tráfico marítimo y de hecho todos los años en la zona SEC, no solo en el puertito sino en el resto de la zona, diferentes tortugas mueren atropelladas. Y en cuanto a los angelotes, ese impacto no lo sufren tanto, pero el proyecto Cuna del Alma quiere hacer una playa artificial en esta zona, lo que aumentaría la turbidez, estarían echando toneladas de arena en el agua, aparte que no tienen permiso para hacer esas cosas, y no lo tendrán porque está completamente prohibido alterar su hábitat. Y dentro de la bahía se observan tanto adultos como crías, por lo tanto no se puede alterar esa playa.
En la tierra encuentro una línea blanca pintada. Separa las obras de una zona declarada de interés científico por las aves que habitan. Como si los pájaros entendieran de líneas en el suelo. Levanto la vista y donde nosotros vemos cielo, quienes viven en la zona también pueden ver el halcón de Tagarote,
el cuervo canario, el guincho o el alcaraván.
Si este proyecto se lleva a cabo, a nivel especie supondría un problema bastante importante, porque es una de las únicas zonas que le queda prácticamente en Tenerife en la que puede criar, en la que se sabe y hay censos anuales de que esta zona es muy importante para esta especie, y no se entiende cómo, siendo una zona tan importante para la cría de esta especie, se haya permitido semejante barbaridad de proyecto que prácticamente no le va a dejar espacio.
Adrián Flores es graduado en Ciencias Ambientales y especializado en biodiversidad terrestre y en conservación insular. Me cuenta que no reconoce el paisaje del que le hablaba su abuela y que muchos de los sitios a los que iba de pequeño ya no existen. Por eso no quiere que el puertito sea otro más.
Mi abuela es la típica abuela canaria que no para de contarte historias de cuando ella era pequeña. Yo la escucho y en mi cabeza me monto los paisajes de ella cuando decía, no, pues íbamos al monte, veíamos tales plantas, y hoy en día cuesta ver esas plantas en el monte. Yo creo que tenemos una obligación de dejar a las generaciones futuras, ¿no? Y yo soy muy joven, pero yo creo que por eso mismo, ¿no? Porque lo he experimentado, de que a mí no me han dejado muchas cosas, creo que nosotros sí tenemos el deber de dejárselas a los que vienen detrás.
A las pardelas en Canarias las llaman guaña guaña, por su canto. Más de 3.000 pardelas han sido rescatadas en la isla de Tenerife tras caer al suelo por la contaminación lumínica. Donde nosotros vemos farolas o ventanas iluminadas, la guaña guaña cree estar viendo la luna y las estrellas y se desorienta. Con la construcción del complejo turístico ocurrirá todo el tiempo. Algunas noches se las escucha cantar en la acampada Stop Cuna del Alma, donde los activistas resisten desde el 21 de julio, gracias al apoyo de vecinos y asociaciones.
No es que estemos en contra del trabajo de los obreros, no lo estamos. Queremos que tengan trabajo, pero no existen alternativas y tienen que ser mal vendidos, con empleos precarios, con sueldos precarios, viniendo a las 7 de la mañana, a las 9, con el patrón calentándose la oreja para que se ensarce con nosotras. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, pan para hoy, hambre para mañana. No, no estamos en contra de ellos, queremos que todo el mundo tenga un sueldo y un trabajo de calidad, pero no a costa de todas y en beneficio de unas pocas. Hay un montón de solares abandonados, hay un montón de edificios que se caen a pedazos, todavía el parque público de vivienda que prometen y prometen no se construye. Nosotros animamos a todos los obreros y obreras que están en esa situación a que también tiren para adelante y luchen por sus derechos.
Hoy se cumplen 62 días de acampada. Están poniendo el cuerpo ante el silencio de otros. Necesitan el apoyo de la sociedad, pero sobre todo la respuesta política para salvar el último reducto del sur de Tenerife.
Estamos plantándonos enfrente de un modelo económico, como se están plantando muchas compañeras, como muchas luchas, como muchos frentes. Tenemos motivos suficientes para decir basta. Queremos un futuro sostenible que incluya a todos, queremos reparto de la riqueza, queremos salarios dignos, queremos que tenga la gente acceso a la vivienda, queremos que el hospital no tarde más de 10 años en construirse, el Hospital del Sur, no que nos abandone durante 15 años como a los vecinos del puertito y luego vengan con un macroproyecto o promesas comprando a unos y a otros, enfrentándolos entre ellos. No queremos ese modelo, queremos un modelo inclusivo, real y que nos dé la posibilidad de participar en todas las dinámicas que van a ser necesarias para sobrevivir, que el mundo se está yendo al garete y nosotros estamos aquí a más hoteles, más hoteles, más hoteles. En Tenerife se está acabando el agua. Aquí los únicos que no tienen argumentos son las instituciones. Por eso se hacen los sordos o se pasan la pelota, que es lo que están haciendo entre uno y otro departamento.
A lo largo de la historia, muchos han dibujado en los mapas la isla de San Borondón, un islote que aparece y desaparece, según una leyenda canaria. Expediciones navales surcaron el océano para comprobar si existía aquella isla que mostraban las cartas náuticas. Hay quienes dicen que no era más que un efecto óptico por la acumulación de nubes. Ahora el proyecto Cuna del Alma se puede convertir en la tumba del alma del último oasis natural de la isla de Tenerife, de la última isla de San Borondón. El espejismo está a punto de romperse.
creo que es súper importante lo que hemos hecho, aunque todavía no hemos conseguido pararlo todo, porque eso es mano de la administración pública, de patrimonio, de la gente que lleva la parte de gestión natural, porque ellos son los que tienen que conseguir parar esto. Nosotros paramos una parte y realmente estamos incumpliendo también la ley, igual que la están incumpliendo ellos. Pero es que si no hacemos esto, ellos destruyen todo.
Nosotros y nosotras es que no podemos más, y el siguiente paso lo tienen que dar las instituciones.
Escucha el podcast completo en carnecruda.es.